Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Ocho de la mañana con 17 minutos de este lunes 17 de diciembre y estamos revisando el portal de Forbes.com.mx y nos dice que Andrés Manuel López Obrador le está pasando tiquera en el presupuesto a 17 de 26 dependencias. Eso es parte de la información que hoy nos ofrece Forbes. Forbes. Alejandro Ángeles, director editorial digital para Forbes en América Latina. Muy buenos días, Alex.
Hola, ¿qué tal, Hiroshi? Buenos días.
Muy buenos días. Pues imagino que vivieron igual un fin de semana muy pesado, revisando todo el presupuesto. Lo que ustedes están destacando es que pues le está jalando la cobija o le está metiendo la tijera a 17 de 26 dependencias en este intento por cumplir todas estas propuestas de campaña. Alex, platícanos qué es lo que encontraron.
Sí, bueno, una vez que se presentó el proyecto para el Congreso, para la Cámara de Diputados, del presupuesto de 2019, vemos que pues las áreas prioritarias para el gobierno de López Obrador pues, es energía, que va a recibir casi 11 veces más el presupuesto que recibió el año pasado.
Ajá.
Va a estar recibiendo más de 27 mil millones de pesos.
Uh-huh.
Y trabajo y previsión social también, que es una cantidad igual 11 veces mayor que el año pasado, con más de 43 mil millones de pesos.
Uh-huh.
O dependencias como turismo, ¿no?, que va a recibir casi 9 mil millones de pesos. Y la de bienestar, que antes era la Secretaría de Desarrollo Social, va a recibir casi 40% más, con casi 149 mil millones de pesos. Son algunas de las dependencias que van a tener incrementos. También Defensa Nacional, Sedena 16%, Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 13%, la SEP 9%, Cultura 6% y Salud 1%.
Es la parte, para ponerlo en términos sencillos, es la parte que está jalando la cobija. Los que se están llevando los que se están tapando bien son energía.
Los que quedaron arriba.
Sí, trabajo y previsión social, turismo, bienestar, como dices antes, Secretaría de Desarrollo Social. Están también por ahí Defensa Nacional, Desarrollo Agrario Territorial Urbano, Educación Pública, Cultura y Salud.
Así es, y en tanto, mucho que se le ha criticado, ¿no? Temas como la defensa del medio ambiente, por ejemplo, la Semarnat va a recibir casi una tercera parte menos de recursos. Lo que sería el combate a la corrupción en función pública va casi una cuarta parte menos del, del presupuesto.
Uh-huh.
Comunicaciones y transportes menos 14%. Tribunales agrarios menos 13%. Hacienda y crédito público menos 12%. Y bueno, lo que son las comisiones autónomas, ¿no? Si bien al parecer no van a desaparecer, la Comisión Reguladora de Energía va a tener 11% menos de presupuesto. Ajá. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos 10% menos.
Alejandro, saluda Mario Lavés de...
Sí, Mario.
Oye, llama mucho la atención precisamente estos dos casos de la Comisión Reguladora de Energía y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y que contrastan mucho con una secretaría que tradicionalmente había sido de pocos recursos, ¿no? Que es la Secretaría de Energía. ¿Podríamos ver ya el inicio de una centralización de la política energética? ¿Es un mensaje de ya toda esta política energética la va a manejar la Secretaría Pemex y CFE, adiós organismos autónomos?
Sí, bueno, por un lado, pues destaca, ¿no?, el que le hayan destinado presupuesto, lo cual significa que van a seguir, ¿no?, el próximo año, pero bueno, con una baja, ¿no?, lo cual podría interpretarse de varias formas, ¿no? Una que, bueno, pues van a tener menos trabajo, va a haber menos licitaciones, o más bien no va a haber licitaciones,
uh-huh.
Y por otro lado, bueno, pues la baja en los sueldos, ¿no?, en el gasto corriente, en las nóminas de esas dependencias, ¿no? Podría interpretarse de esas dos formas, pero pues ya piensa mal y acertarás, ¿no? Más bien lo que están centralizando es la toma de decisiones en la Secretaría de Energía y se ha visto en los últimos días, ¿no? Que todo el activismo que ha tenido la secretaria Nale, apareciendo con Andrés Manuel López Obrador en los anuncios que ha hecho en cuanto a política energética y bueno, pues desde allá va a ser una toma de decisión muy muy jerárquica, ¿no? De arriba hacia abajo y sin tomar en cuenta tanto las comisiones reguladoras, ¿no? Lo cual pues estaría dejando sin contrapesos a este ente que se está formando y bueno, pues con los recursos que le están agregando también a Pemex, que me parece que por ahí era un dato de 900%, ¿no? Una cantidad estratosférica de dinero. Digo, lo cual no está mal, pues.
Sí, es lo que se hablaba del rescate y también de la creación de estas refinerías, que se necesita muchísimo dinero para primero rescatar a Pemex, después claro, para crear estas refinerías y luego pues para cumplir con esa promesa también de mantener los combustibles a buen precio, porque pues eso yo creo que es una de las promesas más difíciles de cumplir, ¿no, Alex?
Sí, por supuesto, obviamente, ¿no? Porque tiene que ver ahí mucho el mercado. Y pues uno, ya estamos viendo lo que pasa cuando se pelean con el mercado, ¿no? Contra el mercado. Entonces, después terminan apechugando, ¿no? Diciendo que, bueno, siempre no va a haber subsidios, siempre no vamos a bajar la gasolina, vamos a jugar con el mercado en cuanto a los precios, ¿no? Y también vimos por ahí el dato de que, por ejemplo, a la UNAM le están quitando 6% de su presupuesto, ¿no? Uh-huh. A los temas de ciencia y tecnología.
8%.
Exactamente, entonces...
Ahí yo tengo como sentimientos encontrados, Alex. De pronto, ajá, pareciera que si le quitan al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 8% no pasa nada, porque, pues, tú dime qué has visto notable que se pueda presumir o defender de la inversión de México en ciencia y tecnología. En realidad, cada año o cada sexenio platicamos de que es necesaria más inversión, claro, en ciencia y tecnología, y siempre tenemos resultados súper chafas.
Sí, yo creo que más bien lo que está mal ahí es la política pública, ¿no? Uh-huh, o sea, uh-huh, yo creo que nunca va a ser un desperdicio echarle dinero a la innovación, uh-huh, a que haya más patentes, a que haya mexicanos becados en el extranjero. Uh-huh. O sea, independientemente de lo que hagan, siempre que tienes un mexicano becado en el extranjero y aunque no regrese para acá, vas a tener un embajador, ¿no? Vas a, uh-huh, tener presencia de México en el mundo, y lo vemos siempre con ese tipo de notas que nos dan mucho gusto presentar, ¿no? Desde, uh-huh, el mexicano triunfador acá, el mexicano, uh-huh, que presentó una patente en no sé dónde,
el mexicano que trabaja en el corazón de Google, el desarrollador, exacto, de Uber, que es mexicano,
¿no? Exacto, sí, lo vimos hace poco, ¿no? El mexicano, sí, que es el experto en el juego de FIFA, ¿no? Hacer la experiencia, ajá, de juego para el usuario, ¿no? Uh-huh. Entonces, digo, no está mal, lo malo no es que se invierta poco mucho, ¿no? Sino es más bien son las políticas públicas incorporar.
Eso,
¿no?,
precisamente es lo que de pronto pues le quita fuerza a esta parte. Si realmente tuvieran unos resultados excelentes, pues claro, todo el mundo pegaría el grito en el cielo. Y pasa de pronto lo mismo en la UNAM, Alex. De pronto me duele decirlo, pero ya las prepas, las universidades, claro, y los campus, tú los ves prácticamente cayéndose a pedazos, ¿no? Si cuando nosotros estudiamos ahí decíamos que teníamos poca inversión en la UNAM, ahorita, claro, te das una vuelta por alguno de los campus de la universidad y realmente te da lástima ver cómo están estudiando ahí en la UNAM nuestros compañeros, ¿no?
Y lo que pasa es que también, como en todas las grandes dependencias, la mayor parte del presupuesto se va en gasto corriente, ¿no? En la nómina y demás, muy poco se va a inversión.
Y esa parte también dices, y le quitan 6% todavía a la UNAM. ¿Y dónde se va a notar, ¿no? Obviamente, a final de cuentas, pega en la calidad educativa.
Sí, en la calidad educativa. Y pues la verdad es que la UNAM y otras entidades de educación superior, pues también van a tener que apañárselas con sus propios medios para generar recursos, ¿no? Hace poco, hace ya algún tiempo en Expansión, cuando estaba por allá todavía, uh-huh, hicimos un ejercicio de cuánto generaba la UNAM en cuanto a recursos propios, uh-huh, y descubrimos que generaba en ese momento el equivalente, por ejemplo, a los ingresos de la Comercial Mexicana, ¿no? Como grupo corporativo.
Ajá.
Y era una cantidad igual de los del dinero que generaba la UNAM por sí misma, ¿no? Ya sea por exámenes, por cualquier cosa.
Es lo, ¿no?, que te iba a decir, ¿cómo lo genera? Porque de pronto te acuerdas de aquella gran bronca que se dio cuando comenzaban a querer subir las tarifas en la universidad.
Gracias. Sí, exacto. Sí, no, pero tiene muchos otros conceptos, ¿no? Cobra los trámites, cobra los exámenes, uh-huh, tiene consultorías, por ejemplo, la Facultad de Ingeniería y los institutos de investigación, uh-huh, tienen muy buenos contratos con instituciones públicas, ¿no? El Instituto, uh-huh, de Investigaciones Estéticas, uh-huh, realiza esos hermosísimos libros de Banamex, de Televisa, de Fundación Bancomer, uh-huh, que te regalan a fin de año, ¿no? Cuando vas a alguna comida, sí, y que los tienes ahí presumiendo en tu sala o en tu mesa de café, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos son contratos muy buenos que firman los institutos de investigación de la UNAM pues con todo tipo de empresas, ¿no? Los en salud, en arquitectura, también hay ingresos de ese tipo, ¿no? Entonces, la verdad es que tampoco es de chimuela la UNAM y otras universidades, ¿no? El caso son el tema de las finanzas públicas y en otro el tema de corrupción, ¿no? Porque como lo vimos en este trabajo de nuestros amigos de Animal Político, la estafa maestra, ¿no? Que luego se contrata a universidades para hacer estudios y pues bueno, por ahí se es por donde se fuga la lana, ¿no?
Lo que dijo el presidente hace rato durante la conferencia es que hay que hacer más con menos.
Sí, pues es, la verdad es que también son buenas intenciones, ¿no? Porque las cosas están, o sea, va a haber inflación, todo va a estar más caro. Si no hay una buena política, de por ejemplo, de sustitución de importaciones, pues se van a traer de fuera, ¿no? Lo cual nos va a salir caro por el tema del dólar. Entonces, la verdad es que es bien fácil decir hay que hacer más con menos. Pero bueno, los mexicanos somos expertos en improvisar, ojalá que se vayan por ahí las cosas.
Alex, ahora, esto de hacer más con menos también es muy relativo, ¿no? Estamos viendo que proponen un incremento en el gasto de 6% del gasto general. Entonces, pues más con menos, pues menos es relativo, menos, ¿no?
Sí, o sea,
menos sería menos gasto en general.
Los que van a hacer más con menos es a los que les recortó, ¿no? Vamos a ver qué cuentas vienen a los que les está... tocando un poco más de cobija, ¿no? Y se están llevando el cucharón, ¿no? Como energía, como Petróleos Mexicanos, como todas estas dependencias a las que les aumentó el presupuesto, ¿no?
Pues lea a detalle esto y más en Forbes.com.mx. Notas como Nale y la Secretaría de Energía que recibirán 1000% más de presupuesto.
1000%.
O Pemex y la CFE que recibirán 119,700 millones más con López Obrador. ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son las dependencias a las que le pasan tijera? Usted ya escuchó algunos ejemplos. Entre a detalle a foros.com.mx. Alejandro Ángeles, muy buenos días. Muchas gracias, Alex.
Buenos días. Un abrazo.
Hasta luego. Nos hablamos.